Semillas de Ciencia.
¿Oíste hablar de concentración de medios y cultura de medios públicos?
¿Realmente cedemos nuestra privacidad e intimidad a terceros cuando utilizamos las redes sociales?
¿Manipulan los medios de comunicación de masas los mensajes que llegan hasta nuestros hogares?
¿Influye el periodismo en la percepción de las políticas energéticas?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Desde Radio UNDAV, el doctor Martín Becerra, magíster en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, explica sus investigaciones basadas en dos conceptos, concentración de medios y cultura de medios públicos.
De allí nos trasladamos hasta los Estudios Tecnológicos de Monterrey, donde Paola Ricaorte, profesora del Departamento de Estudios Culturales, nos habla de redes, privacidad y de derecho a la intimidad.
Y no nos vamos de México porque aquí también Atilio Borón, sociólogo y analista político, habla acerca de su propia experiencia. Nos narrará cómo se elabora la colonización del pensamiento de intelectuales y académicos.
Y de México regresamos a España de la mano de la Universidad CEU Valencia. En esta universidad nos hablan de periodismo especializado. Las políticas energéticas pueden ser percibidas de forma distinta según su difusión. En tan solo unos segundos lo podremos comprobar. Para que se desarrolle una cultura de medios, serían necesarios unos medios que manifestaran unas ideas que fueran transmitidas a todo el conjunto de ciudadanos. Sin embargo, al ser medios gubernamentales, solo exponen ideas para los que se adhieren al proyecto político del gobierno de turno. Bajo esta premisa, explica su trabajo Martín Becerra, doctor y magíster en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. En su entrevista explica que sus investigaciones se centran en dos temas, concentración de medios y cultura de medios públicos. En este sentido, narra conceptos como la concentración, definiéndola como el tipo de práctica y de modelo de funcionamiento de un sistema de medios donde pocos grupos de comunicación ocupan espacios y son titulares de la propiedad de muchos medios de comunicación. Por otro lado, habla sobre la libertad de expresión o falta de ella del resto de ciudadanos de un país, que al no tener acceso a esos medios, limita su poder de ejercer esa libertad de expresarse. Una entrevista de la Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina.
Para comenzar, me gustaría que comiences explicándonos dos ideas que trabajas en tus investigaciones, que son los conceptos de concentración de medios y de cultura de medios públicos. ¿Nos puedes explicar qué es lo que abarcan estos conceptos?
Sí, el concepto de concentración básicamente alude a el tipo de práctica y de modelo de funcionamiento de un sistema de medios en donde pocos grupos de comunicación ocupan espacios y son titulares de la propiedad de muchos medios de comunicación. Es decir, se concentra la propiedad en pocos grupos, es decir, que hay pocos actores que tienen el control de muchas variables y medios, por ejemplo, en el espacio de la comunicación. Uh-huh. La comunicación, digamos, la concentración, por supuesto, es inherente a todas las actividades económicas, también lo es a la comunicación, pero yo diría que en el caso de la comunicación está el problema de la libertad de expresión del resto de los ciudadanos y de los habitantes de un país que, sin poder tener acceso a esos medios concentrados, eso, digamos, se limita su posibilidad de ejercer la libertad de expresarse, ¿no? Uh-huh. En cuanto al tema de los medios públicos, yo diría que es un eje también central, porque los medios que son en general los medios públicos suelen ser medios estatales. No es universal esto como verdad, hay medios públicos que no necesariamente son estatales, pero generalmente lo son. Uh-huh. Generalmente los medios públicos son estatales, pero para que los medios del Estado sean medios públicos se suman una serie de requisitos. No basta con que el Estado sea el propietario y el gestor de esos medios, sino que se requiere, por ejemplo, como dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina de 2009, que el mandato, la programación y los contenidos de esos medios no sea gubernamental, es decir, que estimulen el pluralismo. No todos los medios del Estado lo hacen y, en consecuencia, ese es uno de los requisitos, una de las variables que tendríamos para analizar si un medio estatal es o no es público.
Teniendo en cuenta ahora la realidad argentina, ¿qué crees que hace falta en nuestro país en términos comunicacionales para que se desarrolle una cultura de medios públicos?
Tiene que pasar muchas cosas, porque los medios estatales en la Argentina nunca fueron medios públicos, en el sentido de que siempre fueron medios gubernamentales, y en consecuencia, al ser medios gubernamentales, digamos, no interpelaron, no interpretaron ni produjeron contenidos para el conjunto de la población, sino solo para los que adhieren al proyecto político del gobierno de turno, con la lesión que eso implica para la continuidad de esos medios estatales, dado que, como vivimos en una república y no en monarquía, los titulares del Estado cambian, y entonces, claro, cuando cambia el titular del Estado, cambia toda la programación. Los que hasta ayer eran oficialistas pasan a ser opositores y reclaman pluralismo en los medios del Estado, que cuando ellos eran gobierno no estimulaban, y los que hoy son gobierno, que cuando estaban en la oposición reclamaban pluralismo, dicen que ahora no es necesario hacerlo porque están en representación de la mayoría electoral. Bueno, esto tiene un efecto a lo largo de décadas, que, como te digo, impide que haya continuidad, y en definitiva, digamos, son los medios comerciales privados los que mejor explotan estas contradicciones de los medios del Estado, porque, bueno, al no haber continuidad, el pacto con la audiencia, digamos, la posibilidad de tener un público que acompañe, más allá de los avatares políticos, la programación y la pantalla o la emisora radial, si se trata de una radio, se lesiona, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, y sobre todo porque vivimos en un sistema de medios en la Argentina, con un sistema de medios que es fuertemente comercial, concentrado y privado, la necesidad de que existan medios que respeten el espacio de lo público como el espacio de lo abierto, de lo diverso, de lo libre, de lo plural, yo creo que es una necesidad clara, digamos, y comprendo que hemos tenido históricamente dificultades para materializarlo en hechos, ¿no?
Martín Becerra, muchas gracias por esta comunicación telefónica.
Gracias a ustedes, adiós.
Adiós.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Y al hablar de medios de comunicación, no debemos dejar de hacer mención de las redes. Este tema es abordado por Paola Ricaorte, profesora del Departamento de Estudios Culturales del Tecnológico de Monterrey. Para esta experta, nuestro derecho de la privacidad lo cedemos libremente con tal de pertenecer a una red social. Así, por ejemplo, los dueños de redes sociales como Facebook crean una serie de condiciones que hay que aceptar antes de crear una cuenta. El desconocimiento de términos legales entre los ciudadanos hace que aceptemos condiciones que realmente no se están entendiendo. Los términos que aceptamos son legales, y las redes sociales, con la aceptación de estos términos, pueden utilizar nuestra información personal para lucrarse sin que recibamos ningún tipo de remuneración. De hecho, según esta experta, diversas entidades públicas y privadas están constantemente controlando todo lo que publicamos, arriesgándonos a que lo utilicen para sus beneficios o incluso a modificarlo. Ante esto, en 2012 propuso la Unión Europea crear una legislación que permitiera el derecho al olvido, con el cual los usuarios pueden exigir a redes sociales y cualquier empresa que almacene cualquier dato personal de retirarlos por completo, entregando el historial de los datos utilizados por la compañía si el usuario así lo solicita. Escuchamos a Ricaorte, un reportaje del Tecnológico de Monterrey en México.
Concepto Radial. Estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Redes sociales, la privacidad en peligro de extinción.
Un retweet, un like, un check-in. Palabras que ya forman parte de nuestro día a día. Pero, ¿alguna vez te has preguntado todo lo que implica dar ese clic?
Cada byte de información que forma parte de tu perfil en Facebook o tu cuenta en Twitter es de gran valor para estas empresas que día con día suman a sus filas a miles de nuevos usuarios.
Al respecto, la doctora Paola Ricaurte, profesora del Departamento de Estudios Culturales del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, opina.
Y en este caso, nuestro derecho a la privacidad lo cedemos alegremente con tal de estar dentro de esa red social. Nadie se detiene a pensar qué está aceptando cuando acepta esos términos, digamos, esos contratos, que son contratos legales, tienen validez jurídica.
Además de proveer nuestra información personal, debemos aceptar una serie de reglas y cláusulas conocidas como términos de servicio.
Pocos son quienes se detienen a conocerlos debido a su gran extensión y el uso de palabras y términos legales desconocidos para la gran mayoría de nosotros. Todo el contenido que compartimos en nuestros perfiles, como fotos, videos, textos y hasta estados, puede ser usado por la empresa con fines de lucro, sin necesidad de que recibas alguna especie de remuneración por ello, e incluso puede modificarlo para su beneficio si es necesario.
La doctora Paola Ricaurte opina.
Los gobiernos y las empresas privadas que ofrecen sus servicios de conexión a internet todo el tiempo están controlando y monitoreando todo lo que se publica en la red. Es peligroso porque no estamos entendiendo que en aras de la seguridad no se puede sacrificar la libertad y la pérdida de privacidad de los datos personales.
Pero Facebook no es el único con reglas de este tipo. Otros, como el sitio de microblogging, Twitter, también tienen cláusulas similares con las cuales se adquiere derechos de libre uso sobre las imágenes y videos compartidos en esta red social.
Oliver Smith, reportero del periódico británico The Telegraph, comenta que aunque queramos, es difícil evadir estos términos ya que están escritos ambiguamente para que en la mayoría de los casos sea la empresa la que siempre sale ganando. Ante esto, la Unión Europea propuso en 2012 una legislación que permitiera el derecho al olvido, con el cual los usuarios tienen la posibilidad de exigir a las redes sociales y a cualquier empresa que almacene datos personales de retirarlos por completo, entregando además un historial de los datos que fueron utilizados por dichas compañías si el usuario así lo desea.
Bien, es cierto, es complicado renunciar completamente porque efectivamente desapareces, ¿no?, del universo social. Sí, tenemos que tener un nivel mucho más alto de seguridad.
No cabe duda que retener tu privacidad al ser parte de una comunidad se vuelve cada vez más contradictorio.
¿Qué estamos dispuestos a ceder para ser parte de estas comunidades virtuales?
Concepto Radial, estación del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Diccionario científico, en tu idioma.
El derecho al olvido se puede definir como el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. Como cabe apreciar, este derecho puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Y más allá de este derecho de todo el mundo, Atilio Borón, sociólogo y analista político, subraya la falta de credibilidad y creación de eufemismos en los medios de comunicación que manipulan culturalmente a las sociedades. Sus estudios están enfocados a la política, economía, imperialismo y relaciones internacionales. Reconoce a través de su propia experiencia cómo se elabora la colonización del pensamiento de intelectuales y académicos. Doctor en ciencias políticas, reconocido militante por la unificación América Latina y el Caribe y profesor de la Universidad de Ciencias Sociales, este experto explica cómo más allá de los medios, los científicos, sociólogos y analistas procuran también el traslado de los eufemismos en el discurso local. Escuchamos el reportaje de la Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina.
Atilio Borón es sociólogo y analista político. Sus investigaciones subrayan la falta de credibilidad y la creación de eufemismos en los medios de comunicación que manipulan culturalmente a las sociedades. Es doctor en ciencias políticas, egresado de la Universidad de Harvard. Reconoce a través de su propia experiencia cómo se elabora la colonización del pensamiento de intelectuales y académicos.
Te pregunto, como sociólogo, como hombre del pensamiento, más allá de los medios, ¿también tenemos colonizado un sector importante de los científicos, sociólogos y analistas que procuran de alguna forma ese mismo traslado de los eufemismos en el discurso local, ¿no?, en la Argentina.
Sí, no duda. Bueno, porque mira, esto forma parte de un diseño que elabora Estados Unidos y que por supuesto se elabora con el acuerdo de los grupos dirigentes de este país, las élites políticas, económicas y culturales, diciendo sobre qué grupos sociales debían asentarse el trabajo político de los Estados Unidos. Y ellos dicen, hay dos grupos que son absolutamente esenciales para nuestro relacionamiento con el tercer mundo. Primer grupo, los militares. Tenemos que trabajar con los militares del tercer mundo, vaya si trabajaron. De ahí la Escuela de América, el Comando Sur, la Argentina, es un caso laboratorio. Y el segundo grupo son los intelectuales, los académicos y los medios de comunicación, porque ellos son, de alguna manera, el equivalente no armado de el combate que estamos dando nosotros en el terreno de la cultura. O sea, hay un combate físico, con las armas, con el plomo, y hay un combate cultural que lo tenemos que dar en este otro medio. Y por eso ellos desarrollaron un enorme programa tendiente a incorporar intelectuales y académicos del tercer mundo a los Estados Unidos.
Tampoco hay que descartar que hay sutilmente también un apoyo comercial con un mandato para que las empresas de esos capitales también acompañen la sustentabilidad, ¿no?, de estos medios en un proyecto global. Ahora, ya con los pies un poco en la tierra en la Argentina este tiempo, ¿hay personalidades de la política en la Argentina que puedan seguir llevando adelante este tipo de discurso y la gente está en condiciones, o el pueblo, de seguir digiriéndolo? ¿O hemos advertido algunas diferencias en los últimos años?
Creo que la Argentina es uno de los países en donde se ha producido una fisura en ese discurso, más fuerte que en otros, ¿verdad? Por ejemplo, si vos comparás Argentina con Colombia, que es un país entrañable, que está padeciendo un montón de problemas de todo tipo, en Colombia no hay ninguna voz disidente. Digo, esto que vos decís ahora acá, lo que decimos los de acá, en Colombia no lo vas a escuchar jamás. O sea, la Argentina se ha logrado abrir una fisura, una grieta que es muy importante. Lo que cualquier sociólogo serio del mundo te va a decir, que es la industria más altamente cartelizada y oligopolizada del mundo, que es la industria de los medios de comunicación. Vos sabés que esto está mucho más concentrado que los bancos.
Sí,
pese a eso, digamos, hay gente que dice que es una estupidez tratar de democratizar eso. Pero hay una cosa que es fundamental: no hay democracia posible si no tenemos democracia mediática. Ese es el gran problema.
Atilio Borón es un reconocido militante por la unificación de América Latina y el Caribe. Sus investigaciones están dedicadas al estudio de la política, la economía, las relaciones internacionales y el imperialismo. Es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1986 e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Semillas de Ciencia. Por Radio UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
Los medios de comunicación son un fenómeno en sí mismos, y es que son uno de los principales poderes generadores de opinión pública. De hecho, ¿sabes que los medios de comunicación pueden influir en nuestra forma de adoptar las políticas energéticas? Precisamente esto es lo que están estudiando desde la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Concretamente, María Teresa Mercado se acerca hasta los micros de Semillas para hablarnos del periodismo especializado y su relación con el medio ambiente, investigación que surge gracias a un proyecto con el Ministerio, análisis del tratamiento informativo de la política energética en España. Desde Radio CEU conocemos cómo influye el contenido informativo en la población. Entrevista a María Teresa Mercado.
Semillas de la Ciencia, un programa de divulgación científico-tecnológica en las que participan las radios universitarias integrantes de la ARU. María Teresa Mercado Sáez, doctora en Ciencias de la Información, licenciada en Periodismo y Humanidades, profesora de Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera, columnista en el diario Levante y especialista en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, ¿en qué consiste la línea de investigación y cuál es el objetivo principal de ella?
Bueno, tenemos una línea de investigación que es sobre el periodismo especializado y relacionado con el tema ambiental, pero en concreto tenemos un proyecto del Ministerio que es sobre el análisis del tratamiento informativo de la política energética en España. Entonces se trata de analizar qué dicen los medios sobre energía, ver qué temas y sobre todo con qué encuadre se enfoca para ver si tiene que ver con lo ambiental o más con lo económico, por ejemplo, quiénes son los actores que intervienen, las plataformas ciudadanas, etcétera, ¿no? Un poco hacer todo el análisis del tratamiento y luego, por otra parte, ver cómo influye ese contenido en la gente, ¿no? En la percepción de los temas.
¿Y en qué medida cree que va a tener un impacto de cara al futuro?
Bueno, de momento estamos terminando todavía el primer proyecto, hemos pedido un segundo proyecto al Ministerio donde no solo vamos a analizar los medios impresos, sino también a las redes sociales, porque hemos detectado, o sea, que el discurso de los medios en la prensa escrita, pues aunque marca mucho la agenda del resto de medios, está alejado un poco de muchos ciudadanos, ¿no? Entonces hay otros temas como el tema ambiental que se mueve muchísimo en las redes y queremos verlo por ahí. Y el proyecto, al ser un tema para nosotros evidentemente con mucha importancia y muy de actualidad, porque la política energética pues tiene que ver con nuestro consumo, con cómo vivimos, con la lucha con el cambio climático. Entonces creemos que conocer cómo la gente percibe, cómo la gente se comporta, puede ayudar a una sociedad más sostenible.
En la investigación cuentan con el apoyo de alumnos. ¿En qué medida están involucrados?
Bueno, tenemos alumnos de doctorado. Vale, hay un becario, un ayudante de investigación que trabaja con nosotros y nos ayuda, pues bueno, está integrado totalmente en el grupo, nos ha ayudado a hacer análisis de la prensa, a hacer el vaciado, ha colaborado con nosotros en presentación de comunicaciones en congresos, o sea, es uno más del grupo.
¿Obtienen mucha financiación externa para su estudio?
Este grupo sí, porque tiene un proyecto del Ministerio, entonces todos los proyectos del Ministerio están financiados y por eso, bueno, no solamente es importante por el reconocimiento, sino también por la financiación, ¿no? Y además luego la universidad nuestra, la CEU Cardenal Herrera, nos apoya por tener un proyecto del Ministerio y nos da una financiación extra para, pues también para ir a congresos, para hacer traducciones, para, bueno, para trabajar más. Entonces, realmente, con un proyecto de este tipo sí que conseguimos doble financiación.
¿Y a día de hoy qué es lo que más destacaría de la línea de investigación?
Bueno, yo creo que es una línea pues que tiene mucho que ver con eso, con la actualidad, y que no se queda, digamos, en la abstracción teórica, sino que va mucho más allá a la práctica, ¿no? Entonces, como está muy vinculada, de hecho, el nuevo proyecto no solamente es política energética, sino que también hemos puesto en el título cambio climático, ¿no? O sea, para que realmente estén relacionados esos dos temas, porque hemos visto que la energía se trata muchas veces desde un punto de vista económico, de empresas, tarifas, el recibo de la luz, etcétera, pero no realmente sobre lo que consumimos y los efectos que tiene el consumo energético en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, incluso en el Acuerdo de París, que se firmó en diciembre, se hablaba mucho en los medios de que hay que fomentar las energías renovables, por ejemplo, pero luego en el acuerdo tampoco se especifica, ¿no? Por los intereses económicos. Y bueno, el tema me parece que es muy interesante y que tiene mucho que ver, pues, con lo que estamos viviendo, ¿no? Para mejorar esta sociedad.
Diccionario científico, hablando claro.
La estrategia energética de la Unión Europea podría definirse como el conjunto de actuaciones emanadas desde la Comisión, el Consejo y el Parlamento, recogidas en los tratados y ratificadas por los Estados miembros para actuar sobre la cantidad, coste y disponibilidad de las distintas fuentes de energía, con una especial consideración a la preservación del medio ambiente y a la seguridad en el abastecimiento.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día, y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.